La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo. ¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón. Una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
1:06 en esta mañana de miércoles 30 de octubre. Bienvenidos si te acabas de incorporar. En el estudio está ya con nosotros Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. Yo soy Lorena Horno y voy a estar con vosotros hasta la 1:30. En esta mañana, en esta sección, con otra mirada, vamos a ver cómo mira la Iglesia hacia la vida y hacia la muerte. Uno de los tabús del hombre hoy en día es la muerte. Pero en esta mañana queremos hablar, ahora que se acerca la fiesta de los fieles difuntos y de todos los santos, pues cómo vivimos el sentido de la vida y de la muerte en nuestra sociedad, Jesús.
Lo primero que has dicho es lo más certero, es un tabú. Uh-huh. Y el tabú en antropología es precisamente como una especie de aureola o de poder bueno o malo que rodea una realidad que si la cruzas te quedas contaminado. Bueno, pues para mucha gente hoy la muerte es como un intocable, ¿no? Uh-huh. Y de eso que si habla de ella, cruzas los dedos, te pones nervioso, ¿a dónde va este hablando de la muerte? Nos vienen a decir, ¿no? Esa es la primera idea. La gente hoy no quiere hablar de la muerte. Una manera de expresarse eso es silenciarla o también transformarla en lo que no es, por ejemplo, en espectáculo. Hay muchas películas que tienen el terror y el miedo por protagonista y, en definitiva, la proximidad de la muerte, ¿no? Pero, bueno, es una muerte ajena, es una muerte de la pantalla y de los personajes de ficción, ¿no? Entonces, es una forma de vivir eso como tabú.
Dentro de esa ficción está teniendo muchísimo auge el fenómeno zombie, que, bueno, pues nos viene desde el otro lado del charco de los Estados Unidos.
Sí.
El sentido de que una vez muerto todavía puede quedar algo más, ¿no? Este fenómeno, aunque los científicos, pues han hecho incluso pruebas y estudios para demostrar que esto no sería posible, que una persona después de muerta pudiese, bueno, pues convertirse en este ser, digamos, de ciencia ficción.
A ver, si vuelve a la vida, a esta vida, aunque sea un poco transformada, entonces no es muerte auténtica, podría ser. Estaríamos hablando de una muerte aparente. Eso en términos evangélicos sería lo de la muerte de Lázaro. Uh-huh. Lázaro murió dos veces, ¿no? Uh-huh. Por ser un personaje conocido. Además de lo de los zombies, yo uniría todo a este gran carnaval de otoño que es el Halloween.
Que en eso se ha convertido, ¿verdad?
Claro, y es verdad que la gente se disfraza de muerte y la muerte aparece por aquí y por allí. Pero yo creo que forma parte de eso que yo decía antes, la muerte como espectáculo. Uh-huh. Que es una manera de trivializarla, ¿no? Porque es convertirla en objeto de risa, de juego también, de fiesta.
Uh-huh. Es el objetivo de dar miedo, ¿no? En esta fiesta de Halloween, una fiesta que tiene raíces anglosajonas.
Sí, parece ser que el origen es anglosajón, después se trasladó a Estados Unidos y es de donde nos ha venido a nosotros, ¿no? O sea. Uh-huh. Y en el fondo es eso, reírnos de la muerte para que la muerte no nos aplaste demasiado mientras estamos vivos, ¿no? La idea de que vamos a morir no la podemos tener siempre en la cabeza porque estaríamos llorando continuamente. Entonces, una manera de trivializarla es convertirla en juego, en fiesta, ¿eh?
Bueno, pues un tema que sí que tenemos todos en la mente y que en algunos momentos de nuestra vida incide con más fuerza que otras es la muerte, es decir, que hay algo seguro en la vida y es que llegará un momento en el que no estemos aquí, que haya esa muerte. ¿Cómo se afronta? ¿Hay distintas maneras de afrontar la muerte en la sociedad, Jesús?
Uno afronta la muerte, pienso yo, dentro de muchas cosas que se podrían decir, según afronta la vida. Siendo lo más cierto, después de nacer lo más cierto es que vamos a morir, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero es verdad. Es verdad que siempre la muerte abre una puerta a lo desconocido y ahí entra el mundo de las creencias, no de la ciencia, sino de las creencias. ¿Qué hay después de la muerte? Si hay algo, es una respuesta que viene del campo de las religiones casi siempre. Entonces, bueno, yo creo que de esta pregunta no escapa ningún ser humano. Todo el mundo se hace esa interrogante, ¿qué hay después si hay algo después de la muerte? De cómo respondamos, así vivimos. Entonces, para un cristiano, la muerte no es el final del camino, decimos. Uh-huh. pero tampoco es una puerta a algo que no tenga nada que ver con la vida, sino que es continuación, prolongación y plenitud de la vida que llevamos. Esto es lo que nos dice la idea de la resurrección de Jesús, es eso, no es que Jesús resucitara para volver a morir, porque entonces estamos en una segunda parte de la vida humana, no nada más. Uh-huh. Es una vida en plenitud, pero que arranca ya en esta. Esta sería la auténtica actitud cristiana ante la vida y ante la muerte. Entonces todo lo que hagamos en esta vida tiene sentido, pero un sentido que va más allá de la muerte. Y por eso es como una carga de intensidad para trabajar en este mundo, no para evadirnos, porque esa es otra mala actitud. Pensar que como vamos a morir, pues vamos a pensar en la otra vida y si acaso, hacer méritos en esta. Uh-huh. Un poco dejándonos llevar de aquella creencia que era del tiempo de los faraones, es curioso, ¿no? Hagamos el bien aquí para que después, cuando nos apliquen la contabilidad final, en aquel libro de los muertos que decían los egipcios, ¿verdad?, aparezca más en el haber que en el debe. No es eso. Lo que hagamos aquí tendrá una plenitud más allá. Eso es lo que llamamos el reino de Dios en el Evangelio. Empieza en este mundo como un grano de semilla y llegará a su plenitud más allá de este mundo, porque es que este mundo tiene un final.
Me ha gustado, Jesús, lo que decías de que como vivimos la muerte, viviremos la vida. Es decir, nuestra forma de entender la muerte también nos ayudará, sí, a vivir en nuestra vida. Aquellos que no creen que haya un más allá o que no haya algo más, vivirán, por tanto, su vida quizá, bueno, pues simplemente en busca de otras máximas que no sea la de ayudar al prójimo. Por ejemplo, pues no sé, el placer, el conseguir los máximos objetivos personales en la vida.
Bueno, eso es lo que yo pienso, pero incluso fíjate que hasta podemos amar al prójimo por el placer que nos produce. O sea que también eso, a ver cómo lo vivimos, ¿no? El amor unas veces es placentero y otras veces genera sufrimiento. Y es amor también, ¿no? Entonces, bueno, te puedes encontrar personas que van dando pellizcos al amor en la vida, ¿no? Disfrutando de este, del otro y dominando siempre el aspecto, diríamos, placentero, mi placer. Y no el placer de los otros o la felicidad de los otros.
Uh-huh. Hay una tercera...
Es una manera de llenar de contenido la vida.
Jesús, quizá hay una tercera vía, que son aquellas personas que, aún sin creer que haya un más allá, sí que intentan dejar este mundo para sus nietos, ¿no? O sus tataranietos un poquito mejor.
Sí,
es decir, que...
ahí entra todo lo que es el pensamiento utópico, que está en el ámbito de las religiones, pero no solo en ellas. Es decir, pensar que lo que aquí hacemos va hacia un futuro mejor, que tenemos que ir preparando y anticipando en la medida de lo posible. En el campo de muchas religiones este pensamiento utópico se da, pero también se da fuera de ellas, Entonces hay muchas personas que alimentan ese ideal, ¿no? Uh-huh. Pongamos, por ejemplo, el caso de muchos marxistas, de los cuales ahora se habla poco. Pero el marxismo es una utopía social, económica, incluso moral. Entonces ir persiguiendo ese ideal de sociedad y de mundo, uh-huh, que no tenemos, pero que con nuestro quehacer diario podemos ir anticipándonos a él, aunque para estas personas la muerte, mi muerte, siempre está ahí. Yo puedo dejar el mundo mejor, pero a mí se me acaba. Uh-huh. A mí se me acaba, tarde o temprano se me acaba. Lo que pasa es que es verdad que la huella que yo deje siempre tendrá un carácter solidario con las generaciones que vengan después, uh-huh, lo cual es muy bueno y muy próximo al cristianismo, ¿eh? Próximo, pero vamos, grande, muy próximo.
Jesús, ¿por qué en Occidente, sobre todo, la muerte se vive de una forma tan trágica y además en concreto en España? ¿Por qué vivimos con una sensación de oscurantismo a pesar de que nuestras raíces culturales son cristianas y católicas?
A veces en los rituales y, bueno, y creencias que hay en torno a la muerte, no todo es cristiano. No todo es cristiano. A veces el cristianismo se asentó sobre unas culturas paganas y no se ha perdido del todo, ¿no? O sea, es verdad que hay símbolos cristianos metidos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa curiosa, el hecho de que se pongan flores en el sepulcro. La flor es lo contrario de la muerte, pues la flor significa vida y nos habla de primavera y de resurrección. Pero las ponemos en la muerte como para contradecir lo que tenemos delante, que son los restos de alguien, ¿no? Pero fuera de eso, es verdad, nos puede más el dolor de lo perdido que la fe en que está en un mundo mejor. Y eso, y lo segundo tendría que dominar a lo primero en un cristiano, ¿eh? Aunque la certeza de morir nos entristece, decimos en la liturgia de la Exequia, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pero el consuelo tiene que estar por encima de la tristeza. Si no, no tenemos una fe, diríamos, fuerte, ¿eh? Lo que ocurre es que también eso hay que verlo en su contexto. En el momento en el que se produce la pérdida, no estamos para hablar mucho de esperanza y de hay que tener una fe muy, muy fuerte, ¿no? Porque la circunstancia y la naturaleza humana se resiente ante la proximidad de la muerte.
Jesús, hemos hablado en esta mañana del sentido de la vida, del sentido de la muerte, pero sobre todo de ese sentido de cómo nos enfrentamos a la vida según cómo creamos que va a ser esa muerte y ese después. La vida, como decimos en la sociedad, pues se lleva de muchas maneras. Está esa filosofía del carpe diem, del ama y haz lo que quieras, quizá de San Agustín. En fin, muchas filosofías para llevar a cabo una vida en plenitud y sobre todo, como decíamos, teniendo sobre todo esa sensación de que la muerte va a estar ahí, de que ninguno nos escapamos de ella.
No nos escapamos de ella. Después también una cosa que nos alegra mucho es que nos examinarán del amor, ¿verdad? O sea que al final lo importante es eso. Si ha sido un amor inspirado en la fe en Dios, pues muy bien. Y si no, ahí tenemos todo, por decirlo así, la puerta abierta, ¿no? Para ir construyendo el futuro desde ahora.
Pues gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por acompañarnos en esta mañana. Con otra mirada nos hemos acercado a la realidad de la Iglesia y también, por supuesto, a ver cómo vivimos en nuestra sociedad el sentido de la vida y de la muerte con ese motivo de la proximidad de la fiesta de todos los fieles difuntos y de todos los santos. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a todos.
Hacemos ahora una pequeña pausa después de esta sección, pero nada, estamos de vuelta para hablarte sobre el IBAN. Y es que si tu empresa todavía no te ha pedido este código, estate muy atento porque podrías no cobrar la nómina del mes de febrero. En un instante te contamos por qué.
Lo mejor es lo natural, por eso Gas Extremadura te lleva la mejor energía a tu hogar, el gas natural.
Disfruta de una energía más cómoda, más limpia y muy económica. Con el gas natural saldrás ganando desde el primer día gracias a una energía con precios muy estables y que contribuye a que nuestras ciudades tengan un ambiente más limpio y saludable.
Descubre nuestra campaña Más por Menos para viviendas en bloque o unifamiliares o aprovecha nuestra campaña especial para edificios con propano.
Llámanos al 902-24-84-84 y tendrás tu instalación de gas natural en las mejores condiciones.
Gas Extremadura, tu energía natural.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes.
En la vida hay momentos especiales y días que nunca olvidarás. Tu boda, el bautizo de tu hijo, su comunión, la compra de tu primer piso y ese olor a muebles nuevos de tu nueva casa. Todo lo que necesitas para esos momentos especiales lo puedes encontrar en De Blanco y Equipa. De Blanco y Equipa, en su segunda edición, se consolida. Ven a visitarnos los días 23 y 24 de noviembre. Te esperamos en el IFEME de Mérida.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Cigüeña Negra. Elegido en 2013 el mejor aceite de oliva virgen extra ecológico de Extremadura. Desde la Sierra de Gata llega a estos días Cigüeña Negra. Y te invita a descubrir nuestra variedad autóctona, manzanilla cacereña. En la Feria Extremavío del 31 de octubre al 3 de noviembre en Cánovas. Cigüeña Negra Ecologic.
91.6 FM. COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Have a
Seguimos en la mañana, en este miércoles 30 de octubre, es la 1:20, y sí que tiene que ver con el dinero, porque echamos cuentas y a veces no nos salen. Por eso en esta sección vamos a intentar, bueno, pues hablarte más y sobre todo mejor sobre lo que afecta a tu economía. Por ejemplo, te adelantábamos que si tu empresa todavía no te ha pedido el código IBAN, tienes que estar muy atento porque podrías no cobrar la nómina de febrero. Y es que el Banco de España está preocupado también por la falta de adaptación de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, a la nueva regulación europea de cuentas bancarias. Es que debido a la zona única de pagos en euros, a partir de ahora ya no va a valer el código cuenta corriente, sino que para identificarnos de manera internacional, el código estándar va a ser el IBAN para las cuentas bancarias y será exigible obligatoriamente a partir del 1 de febrero para efectuar, por ejemplo, domiciliaciones de recibos, pagos por transferencias, ingresos de nóminas en cuentas corrientes y otras operaciones. Por lo tanto, el código cuenta corriente, nos olvidamos, ese famoso CCC, y a partir de ahora se va a funcionar a través del IBAN. Bueno, las grandes administraciones públicas, las compañías emisoras de recibos, tienen previsto empezar a incluir el IBAN en sus recibos a partir de noviembre y de diciembre. En algunos casos, bueno, pues se va a pedir también, por supuesto, el IBAN cliente a cliente. El objetivo, por supuesto, es, bueno, pues adaptarnos, porque a partir del 1 de febrero, recordamos, sin IBAN no se van a poder cobrar las nóminas ni pagar los recibos. Quedan menos de 90 días, no hay un plan B, desde luego, pero hay que irse adaptando poquito a poco. Así que nosotros te recomendamos acudir a tu empresa y sobre todo, bueno, pues explicar esta situación para ver si ellos también tienen algo que decir en este tema. Porque lo importante es que sepas que la responsabilidad de cumplir esta zona única de pagos en euros, o SEPA, es decir, la zona única de pagos en euros en sus siglas en inglés, para este mercado único de pagos y que se pueda operar en toda la zona desde una cuenta bancaria única, bueno, pues la responsabilidad, como decimos, de cumplir esto es de quien inicia la operación, es decir, de la compañía de la luz, o del colegio, o de la comunidad de vecinos, cuando se giren los recibos, y de la empresa, por supuesto, que es la que paga las nóminas. El consumidor o el trabajador no será responsable en ningún caso de las consecuencias, solamente si se le ha solicitado el IBAN y no lo ha facilitado. Bueno, pues la información, además, que se va a incluir a partir de ahora en los recibos domiciliados, no va a poder exceder de 140 caracteres. En algunos medios de comunicación dice que se va a poder, bueno, pues volver a escribir de forma como en los Twitter, a partir de esos 140 caracteres. Bueno, pues ya sabes que tienes que preguntar por el IBAN en tu empresa, sobre todo si trabajas para una pequeña o mediana empresa. Recordamos además que, bueno, esto puede parecer un inconveniente, pero tiene su lado positivo. Y es que gracias a que podamos incluir el IBAN en nuestras nóminas, pues también hay una serie de garantías para los clientes. Por ejemplo, algunas ya existen en España. Por ejemplo, una garantía con este nuevo código IBAN será la posibilidad de limitar el cobro de un adeudo a un determinado importe o periodicidad. Es decir, que nosotros, por ejemplo, solamente pagamos una vez al mes y esta cantidad, el recibo del agua, el recibo de la luz, es variable, pero, por ejemplo, podemos decir el recibo del gimnasio, el recibo de la comunidad de vecinos o algún recibo, por ejemplo, de las clases particulares. Es decir, que solamente nos podrán cobrar una vez ese cargo y no cobrarnos más de una cantidad X. Por eso, no queremos que entres en ninguna lista negra de acreedores de la que hemos hablado muchas veces en esta mañana, o incluso exigir al banco que se verifique lo que se va a cargar en la cuenta que se autoriza. Todo esto nos va a favorecer muchísimo y sobre todo pues intentar que no nos cobren de más ni nos pasen cobros que no nos corresponden. Así que recuerda, si tu empresa no te ha pedido el IBAN, bueno, pues preocúpate porque a lo mejor tenemos en riesgo ese cobro de la nómina. Saludamos en esta mañana a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Ausban en Extremadura. Muy buenas tardes, Juan Luis.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hemos explicado un poquito a los oyentes el código del IBAN y cómo va a afectar si en las empresas, sobre todo en las pymes, en las pequeñas y medianas, no se ha presentado, bueno, pues para adaptarse a esa zona única de pago en euros. Pero no es el único tema del que queremos hablar en esta mañana en Echando Cuentas. También queremos hablar sobre bonos estructurados en dólares y una sentencia muy interesante para los consumidores.
Bueno, respecto al primer tema que me hablas del IBAN, cuando uno recibía transferencias bancarias desde un país que no era España, Alemania, Francia, etcétera, lo primero que se te pedía era el IBAN. El IBAN deriva de, bueno, pues de la zona de pago único, y lo que se pretende y se tiende es que exista una sola cuenta corriente en toda la zona común europea, que va a ser ya exigible a partir de febrero de 2016. pues es una carencia más del órgano supervisor del Banco de España, que parece que no se está preocupando de que los consumidores sepan y los informe de cuáles son las consecuencias de esta carencia en cuanto al IBAN. Yo supongo que a primero de año, finales de diciembre, primero de año, se pondrá en marcha ya esta actuación, pero que no es ninguna tontería porque afecta a comunidades de propietarios, colegios, empresas pequeñas o grandes empresas que emitan recibos o que pasen recibos por entidades financieras, con lo cual no tiene... es importante la modificación. Y respecto a la sentencia que hablamos o la que queremos transmitir hoy a los oyentes, es una sentencia de 17 de octubre, muy reciente, del juzgado número 4 de Cáceres, que condena a Bankinter a devolver a un cliente $50,000 correspondientes a unos bonos estructurados que adquirió por consejo y asesoramiento de los empleados de la entidad financiera, manifestándole que era un producto garantizado, que no iba a perder en ningún caso el capital invertido, que en todo o en el peor de los escenarios podría no recibir rentabilidad, y que, bueno, pues a la postre lo que ha ocurrido es que no solamente no ha tenido rentabilidad, sino que además ha perdido el 50% más del 50% del capital invertido. Bueno, pues esta sentencia, a instancia nuestra, a instancia de los servicios jurídicos del despacho, ha conseguido la nulidad radical y de este contrato, la nulidad contractual y la devolución de esos $50,000 a este señor, que, bueno, pues no tenía conocimiento ni del riesgo de mercado que tenían estos bonos al contratarlos, porque al parecer él creía que era un depósito de alta rentabilidad, con todo le daban un cupón de bienvenida por el ingreso de esos $50,000 del 11%, y que incluso se compran esos bonos y se firma la suscripción de los bonos en una cafetería días después. Bueno, pues esto nos da idea, por supuestísimo, con total y absoluta falta de información y de los riesgos, por ejemplo, que ya he comentado, de riesgos de mercado, pero en este caso además es que existe un riesgo de cambio de divisa, y es que a lo mejor cuando yo vendo esos bonos, pues resulta que el dólar o el euro no están a la paridad, sino que existe un cambio y puedo resultar perjudicado en ese cambio de divisa. Hay un chascarrillo interesante, y es que en la testifical que se llevó a cabo en el juzgado, el propio asesor que le vendió estos bonos vino a manifestar, y así lo relata en la propia sentencia como algo elocuente e ilustrador de la relación y del asesoramiento que prestaba la entidad, que si le hubiera explicado detalladamente en qué consistía el bono estructurado en dólares, no lo firmaba ni el director general del banco. De manera que, bueno, pues poner de relieve que lo que nos oferten las entidades financieras, ponerlo siempre en cuarentena y pedir información y asesoramiento respecto a cuáles son los riesgos que llevan implícitos este tipo de productos, que, insisto, en principio era un depósito de alta rentabilidad y resultó ser unos bonos estructurados en dólares. Y además, en la información que tiene obligación periódicamente de enviar la entidad al domicilio de este señor, pues no figuraba siquiera si iba perdiendo o iba ganando en esos bonos, sino que venía exclusivamente la inversión de $50,000. No ponía más, con lo cual no podía saber si estaba perdiendo o estaba ganando en esa inversión tan segura y garantizada que le había ofertado la entidad financiera.
Pues cuidado con esos bonos estructurados en otra moneda que no sea el euro. Ya hemos hablado también en muchas ocasiones de los préstamos multidivisa, en fin, que los cambios aquí sí que influyen y mucho, y sobre todo cómo estén los tipos. Muchísimas gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Osban, por acompañarnos en esta mañana. Ya sabes, pregunta también el tema del IBAN en tu empresa, a ver si está ya todo actualizado, Juan Luis.
Está todo controlado.
Todo controlado, ¿no? Hombre, es que en Casa del Herrero no vaya a ser que pase lo del cuchillo de palo. Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias.
Un
beso.
Llegamos al final de la mañana. Un besito de Lorena Jorna. Que pases un gran día. Ya sabes que mañana pues es jueves, es decir, en una mezcla entre jueves y viernes. Que pases un gran día hoy, eso sí, y que disfrutes de lo que nos queda de día. Hasta mañana. Un besito de Lorena Jorna. Chao.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.